alegría de vivir. Radio Voz Compostela, Santiago 106,1 y Barbanza 88,8. Voces de Compostela y Barbanza con Alberto González, de lunes a viernes de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Y comienza Las Voces de Compostela, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Voces de Compostela, con Alberto González.
Buenos días, son las 12, abrimos el Voces de Compostela Barbanza en esta mañana de martes, ya calurosa como la jornada de ayer. Estamos cerca de los 25 grados ya en Compostela, que es donde emitimos este programa, ya saben, para toda la zona sur-suroeste de la provincia de A Coruña. En concreto, la sensación térmica es de 25 grados, 24 marca en estos momentos los termómetros. Ayer superamos los 30 y hoy con creces, porque Meteo Galicia apunta que en las horas centrales del día vamos a ir a una temperatura máxima en la capital de Galicia, 35 grados. En todo nuestro ámbito estaremos entre los 30-35 grados, también en la zona de costa, tanto en el Barbanza como en la ría de Muros Noya. Por lo tanto, va a ser otra tarde, otra jornada de calor, ya no tarde, porque en estos momentos hace eso, 24 grados. Día de calor, día de protección, ya saben, de estar a la sombra, de protegerse la piel con cremas protectoras e hidratarse, porque va a hacer en este caso muchísimo, muchísimo calor. Aquellos que puedan disfrutar de la playa, obviamente, es un día fantástico para poder hacerlos. Estamos hasta las 2 de la tarde, como siempre, contándoles un montón de historias en este Voces a Golpe de Martes, que arrancamos ya, como siempre. Sean bienvenidos, bienvenidas, vamos con los temas del día.
Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
¿Problemas de audición? Audífonos coa mellor tecnoloxía e un desconto especial do 50% en OEMAIS Centros Auditivos. ¿Queres aforrar ata 4.500 euros? Consúltanos gratis en OEMAIS e ven a probar sen compromiso. Non tes nada que perder e moito que gañar. Estamos en C, La Line Ordes. Por aforro, calidade e solución, pide a túa cita en oemais.com.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Vamos a repasar los principales temas del día en esta mañana de martes. Vuelvo a repetir, con mucho calor, con sol, y es la tónica predominante de esta jornada como ayer. Superamos los 30 grados. Hoy la previsión de Meteo Galicia es que va a hacer un poquito más de calor. Está fijada la máxima en las horas centrales del día en 35 grados. Hace menos 10 en estos momentos, o sea, 25 grados. De las calles de Compostela viene Marga Mosteiro. Hola, Marga, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, con mucho calor, ¿no?
Muchísimo, muchísimo.
Muchísimo, muchísimo.
Y eso que vengo de dar un paseo por los senderos de esta ciudad, que está muy bien para...
Por la zona de río y
por
demás.
Por la zona del Sar y, sí, Banquet y por ahí.
Bien.
Bueno, había bastante gente. Nota que la gente busca el refugio de los árboles, que...
Ya, bueno, claro, pero... a la sombra. Hay que estar a la sombra estos días.
Sí, sí, a la sombra y tomarse con calma. Vamos, no recorrer los paseos a la velocidad a la que los recorrí yo, que si no ya no,
ya.
No hoy, llegáis.
Hoy 35 grados sí, y bueno...
Y subiendo.
Quien puede ir a la playa, a la piscina, bueno, estas cosas, pues es lo ideal, es lo deseable, pero con protección solar... sobre todo que nadie se despiste, porque luego estamos todos camarones, Hoy viene de rojo Marga, pues como la blusa que traes hoy, así de rojo. No ha pasado nada, ¿no, Marga?
Una mañana tranquila, incluso con menos tráfico del habitual en la zona de colegios. Se ve que el buen tiempo hace que la gente vaya andando.
Y bueno,
se notaba mucho, me decían la policía.
Sí, es semana también en algunos colegios de... Es la última semana de curso, el viernes ya se acaban las clases.
Sí, y en algunos
casos...
Empezaban las excursiones entre mañana jueves, mañana miércoles, el jueves, había excursiones en los colegios.
Los más
y luego...
pequeños, me viene así alguna a la cabeza, la que está ahí Bergando en Negreira, Pípolis también en la provincia de Pontevedra, del mundo de las abejas y tal, son así...
Los lugares habituales. Pero bueno, luego hay más, hay alguna en Porto do Son y por ahí se los llevan a dar vueltas por ahí en sitios, granjas y demás.
Sí,
que es verdad que hay muchos colegios que ya hicieron las excursiones antes, pero muchos las están haciendo ahora y en la mayoría de los casos, en realidad... El viernes van a buscar las notas, como suele ser habitual, pero ya es como todo muy like. A partir de mañana, es decir, miércoles y jueves, ya son excursiones.
Ya.
Con lo cual también eso se nota en el tráfico. Y hoy se notó especialmente, supongo que por el buen tiempo, que los de la proximidad pues deciden ir dando un paseo en lugar de ir al coche.
Pero bueno,
se notaba. La policía decía que se notaba mucho, que era como un ensayo de lo que puede pasar el viernes ya.
Ya. Y bueno, luego están los que acabaron segundo de bachiller, fueron a la BAU, aquellos que pidieron corregir exámenes, creo que es el jueves, el día donde se puede revisar en este caso el examen, y creo que ayer finalizaba esta madrugada la posibilidad de poder realizar la inscripción en la convocatoria extraordinaria.
Sí, que antes era septiembre y ahora es en julio.
Sí, fue la ordinaria, ¿no? Ahora, en este caso la extraordinaria, para mucha gente, en este caso para subir nota y para poder acceder, bueno, pues a los estudios que grado que quieran. Además, este año, bueno, yo creo que los involucrados ya lo saben, había una particularidad con respecto a otros años, a la selectividad anterior. Los que iban, digamos, en la primera convocatoria ocupaban ya todas las plazas, y los que iban en la extraordinaria porque suspendían o iban a subir nota, pues ya no tenían plazas y, bueno, pues se matriculaban en lo que podían, en lo que quedaba, y luego iban el año que viene pues a intentar o subir más nota o ya matricularse con esa extraordinaria en su preferencia. Ahora, si tú en la extraordinaria sacas nota, puedes optar a unas plazas que caen de la ordinaria, incluso llegar a superar alumnos que tengan menos nota que tú en la ordinaria. Es una de las particularidades de la BAU.
Es una ventaja de poder repetir, porque de hecho incluso quienes se hayan examinado pueden repetir y examinarse nuevamente si creen que van a poder sacar mejor nota o
pero bueno, pueden optar a entrar en esas carreras que deseen, que en muchas ocasiones
son
muy demandadas,
de
pero si tienes nota, pues tienes en este caso nota. Por cierto, no pasaste por la Alameda. Esta mañana en la Alameda se han puesto ahí figura de unas puertas y unos candados. Lo ha hecho la asociación Acougo. Acougo es la asociación de familias acogedoras de Galicia, en un proyecto que lanzan, en este caso, bueno, pues para llamarnos la atención a los ciudadanos y la posibilidad de que podamos acoger a niños, niñas en nuestros domicilios y en vez de que estén, digamos, en residencias para pequeños. Participaba la alcaldesa Goretti San Martín en ese acto esta mañana, acaba de concluir, pero sigue a Cobo precisamente en la Alameda. Esto es lo que decía Goretti San Martín.
Reivindicar, como non pode ser de outra maneira, que cada vez haxa máis familias, máis persoas que queiran participar nos programas de acollemento. Moitas veces falamos de algo, dicimos sempre que os nenos e nenas son o futuro, pero non nos damos conta de que son o presente. Se non lles damos un presente de cariño, un presente de acompañamento, un presente dun lugar e dun espazo onde teñan un fogar, onde teñan pois esa porta aberta a contar un conto, a un bico de boas noites, esa porta aberta a ter as relacións con todo un grupo, con toda unha contorna familiar de acollida, realmente a situación complícase. Por tanto, é esencial o papel que fan estas familias, a que nos queremos felicitar. Moitas veces, desde fora, eu supoño que todo o mundo ten escoitado que realmente este é un amor sin límites, un amor excepcional, algo que parece que está privado a verdadeiras persoas que son heroínas, non? Non é así, xustamente. O que quero dicir é que non se trata xustamente de termos nin salvadoras nin redentoras, senón que isto é algo que pode facer todo o mundo. Todo o mundo pode acoller, porque o que non se busca que é a perfección, senón simplemente o acompañamento, o que facemos xustamente na nosa casa, o que facemos na nosa relación coas persoas que temos á beira, con fillos, fillas, sobrinhos, sobrinhas, afillados, afilladas, con calquera persoa, xustamente eso é o que queremos, que se saiba todo o mundo que pode facelo, que se achegue ao acollemento, que é algo fundamental para que as sociedades sexan mellores. O que non é de recibo é que haxa ao final pois tantos nenos e nenas que teñan que estar nun centro, tantos nenos e nenas a quen se lles prive na súa infancia xustamente desta porta aberta. Así que nos felicitándoas pola iniciativa, felicitando tamén pola simboloxía, creo que dunha instalación, dunha performance que todo o mundo pode ver que chama e que impacta, eso era o que querían facer. Eu quero sumarme pois a ese chamamento a todo o mundo, que se anime porque os nenos e nenas que yo agradecerán.
Pues esto es lo que pasó hace una hora aproximadamente en la Alameda, y hay mesa informativa de Acougo, de esta asociación, para aquellas personas que estén interesadas precisamente en poder optar en su domicilio de acogimiento de algún niño o niña que por diferentes causas en este caso lo necesiten. Marga, volvemos a las andadas, volvemos a las estupideces, voy a decirlo así, ¿no?
Sí, volvemos a la tontería de dejar la huella en
el patrimonio.
En el patrimonio de todos. Desde, yo soy muy, muy crítica y a veces creo que incluso me paso con el tema. Pero otra vez volvieron a pintar en la catedral. Es verdad que se trata de una pintura pequeña, de unas letras pequeñitas que hay que fijarse para verlas. Pero la realidad es que están ahí y que están otra vez pintadas.
En la Inmaculada, como, en la fachada de la Inmaculada. O sea,
en la fachada de, sí, de la entrada por la azabachería, entrada a la catedral por la azabachería. Están en un lateral, en la puerta, en el lateral que da a la entrada del arzobispado. No están muy a la vista, no son ese horror que se hizo en la Plaza del Obradoiro ni las tonterías que se hacen en Arco de Palacio, pero es una pintada o aquella horrible, horrorosa que hicieron en Platerías. Esta mañana, hablando con alguna persona en busca de otras pintadas que hay en otra zona de la ciudad, me decía, bueno, no veas tú cómo está el Coliseo. Pues sí, sé cómo está el Coliseo y es una auténtica vergüenza que le vamos a hacer.
Y lo permitimos, y vamos a
seguir
pintando.
Auténtica vergüenza, sí, pero sí. Imagínate que nos dedicáramos todos a pintarrajear en la casa de quienes hacen las pintadas. De verdad, o sea, es que me parece inaudito. No entiendo esa tontería, o sea, de dejar la huella, pues dejas una huella de otra manera, pero no dejes una huella pintando donde no tienes que pintar.
Allá los romanos que hagan lo que quieran, por decirlo de alguna forma, pero a ver.
No, que seguramente no sean los romanos, desgraciadamente son los mismos turistas que vienen aquí y van y pintan, está totalmente pintarrajeado.
Nos ponemos en el caso de que en la escalinata, ya no voy a decir la entrada a la catedral por el Obradoiro, donde está la verja, la pared de la verja y la puerta de acceso a la catedral, que eso lo pintásemos todos los de aquí,
claro, vamos
los
dejando
que
nuestra
vienen de
firma
fuera
allí.
Pues que la gente se imagine cómo puede ser eso. Y que, claro, con la llegada de tanta gente y tanta pintada, eso se va extendiendo. Entonces se va extendiendo por toda la fachada del Obradoiro, hacia la zona del museo, claro, o hacia la zona donde está el Pazo de Selmírez, ¿no?
Claro, como todos
final,
queremos dejar
un garabato,
es una pintada
un grafitero...
total, es una pintada pequeña, no es una pintada pequeña, es la pintada
ya,
y es en el patrimonio. Igual que hay esas pintadas, pues hay pintadas en ventanas, puertas y paredes de numerosas casas del casco histórico, papeles pegados por todos los rincones, las las puertas de la antigua sede de Cantigas, allí pintarrajeadas de diferentes colores.
La galea de arriba.
Yo de verdad que no entiendo ese afán de protagonismo que tienen algunos, pero bueno.
Ya.
Otra pintada, sí. Me dicen desde el ayuntamiento que por supuesto condenan este tipo de acciones y que por eso se hizo una campaña de concienciación para que la gente fuese respetuoso con el patrimonio. Pero está claro que no ha funcionado demasiado.
Ya. Pues pasarán por allí los servicios de limpieza.
Claro, a borrar esas pintadas. Porque el problema pintadas
pone
es
un
que...
nombre, ¿no? Parece que ponen nombres.
Sí, ¿no? No tiene muy buena caligrafía el que lo hizo.
Sí.
El tema es que esas hay que quitarlas porque lo habitual, lo que suele pasar es que si hay una pintada, detrás de ella van más. Entonces es mejor retirarla para evitar que haya tentaciones. Es como lo del candado, los candados que aparecieron colocados allí en la Alameda y los que aparecen de vez en cuando en la reja de la fachada del Obradoiro. Hay que quitarlas porque si no al final pues se convierte esto en Puente Rialto.
Marga, si pasa algo estamos hasta las 2.
Venga,
cuídate.
Chao.
Ponte a la sombra.
Sí, ahora voy a estar a la sombrita durante un tiempo.
Aquí con el aire acondicionado no
está
mal.
Con el aire no está mal, no, con el aire no está mal, pero en la calle hace muchísimo calor.
Cuidado que afecta a la garganta, los cambios de temperatura también, ojo con ellos.
Tengo caramelos para la garganta,
deja,
si quieres, déjame
uno aquí que me van a venir bien. Gracias.
Venga,
Marga,
chao.
Un saludo. Siguiendo con los temas del día, una decisión que ayer avanzaba la alcaldesa Goretti San Martín haciendo balance de estos 2 años de mandato. Se cumplen hoy precisamente, el 17 de junio, 2 años de Goretti San Martín como alcaldesa. Hablaba de una nueva decisión del gobierno que es revisar el plan especial del casco histórico para acotar los locales de souvenirs y de vending. Es decir, que se va a prohibir precisamente que en el casco histórico, en la zona de la Almendra, lo que es intramuros, pues haya negocios de venta de mercancías automatizados, las tiendas de vending, expendedoras, consignas y también en este caso lo que son tiendas de souvenirs. Consideran que ya hay suficientes.
Esta semana o concelleiro de urbanismo presentará a modificación do plan especial sobre usos, unha modificación que, entre outras novidades, non vai permitir a implantación de novos establecementos de tendas de recordos convencionais, os chamados souvenirs, en prácticamente toda a zona histórica, e que limitará ao recinto intramuros no recinto intramuros os negocios automatizados como consignas ou máquinas expendedoras. Por tanto, unha novidade importante.
Esta semana se presentará, pero bueno, ya lo saben, como la limitación de alojamientos de hotelería en el casco histórico con esa modificación del plan especial en su día, pues va a pasar lo mismo con esta circunstancia. Hizo este anuncio la alcaldesa Goretti San Martín ayer con todo el gobierno, acompañada también en este caso de María Rozas, ya saben, la coalición Compostela Berta y BNG Compostela Berta, que gestionan Santiago de Compostela. 2 años de mandato, 2 años de balance. Dijo la alcaldesa que cuando arrancaron decían que esto iba a ser un desastre, pero los datos se imponen, y se han hecho muchas cosas, aunque todavía queda mucho por hacer.
Hay 2 años que había gente que preconizaba que este gobierno iba a ser un desastre. Xa non digo todo o que tivemos que escoitar desde que tiñamos unha cidade e un goberno gris, evidentemente que eso non é verdade, para a chamarnos incompetentes, non imos entrar niso. Pero, ainda hoxe, despois de todas estas realidades, ainda continúan a falar de caos, mas os datos objetivos impóñense. Fica moito por facer, sabémolo. Temos un concello complexo que ten que garantir, como todas as administracións, os procedementos para o gasto de diñeiro público, que ten importantes deficiencias estruturais, que ten falta de recursos humanos, provocados moitas veces por decisións que son alleas a este goberno, algunhas mesmos alleas á propia administración local. Fican evidente, certo, moitas cousas por facer, mas nós non nos despistamos co ruído. Somos un goberno solvente, que estamos tomando decisións estruturais e, por tanto, que son decisións a medio e longo prazo, mas cuxos resultados xa comezan a verse.
comentó su socia de gobierno, primera teniente de alcaldesa María Rozas, un Santiago mucho mejor que hace dos años.
Hoxe temos un Santiago mellor que hai dous anos. É un Santiago moito mellor que hai dez. A hora de facer balances sempre é cuestión de prioridades. As prioridades deste goberno marcámolas con claridade e transparencia ao principio deste mandato. Sempre dixemos que unha das nosas prioridades era a xustiza social, e a xustiza social, e por iso este mandato ia ser o mandato do social, procurar dende local unha mellor calidade de vida para os veciños e veciñas. Neste eido, os avances son sustanciais, son incontestables, están avalados polas cifras orzamentarias e teñen nomes e apelidos. O das 22.000 persoas atendidas no ano 2024 nos servizos sociais municipais. A cifra máis elevada da historia do Concello de Santiago, só con unha excepción, a do ano 2020, o ano da COVID.
Comentó también la alcaldesa que todo este trabajo está teniendo sus frutos y que va a tener continuidad a partir del 2027, que es cuando teóricamente hay nuevas elecciones.
E temos un proxecto que realizaremos ao longo de máis dun mandato, continuaremos con ele. Temos moitas ideas por desenvolver, algunas xa iniciadas, que coñecedes como conector central da cidade, ese eixo que vertebra pois, un importante territorio, e unha vez que se materialice vai haber un antes e un despois na concepción de Santiago. Outras proxectadas, pendentes de fondos que chegarán como ese FAI Horizonte Compostela, cunha potente intervención en barrios desfavorecidos como Almácigo ou Ultreia, con novas dotacións infraestructurais como un novo e diferente pabellón deportivo, esa factoría para a mocidade e tamén con posibilidade de que poidan ali estar profesionais da cultura, con intervencións de sustentabilidade, de renaturalización. Temos moitos proxectos, moitas ideas por acabar de concluir. Crise de goberno non valor ninguna. Xa sei que habitualmente se chama crise de goberno a que poida haber algunha reformulación de competencias ou así, non está previsto. Temos unha moi boa satisfacción a respecto de como están desenvolvéndose as áreas por parte das distintas concellerías, por tanto, mantemos o esquema iniciado neste mandato. Aparte disso, creamos, como é sabido, pois unha coordinación xeral, algunhas cuestións de procedimentos internos que creemos que van a axudar, e traballamos de maneira colaborativa entre as distintas concellerías para algúns ámbitos. Ese será o modelo en que seguiremos traballando, con planificación, pero tamén con coordinación entre distintas áreas.
Pues buen trabajo, dicen, durante estos dos años, retos por delante que esperan cumplir y que tenga continuidad en la próxima legislatura, la que sería del año 27 al año 31. También comentó que la gran prioridad que tiene estos dos años que quedan de mandato el gobierno es poner en marcha el transporte urbano de la ciudad, deficiente o muy deficiente en estos momentos. Estos parabienes propios de mandato contrastan con la opinión de la oposición y del primer opositor al gobierno, que es el popular Borja Verea.
Hay un clamor na cidade dunha necesidade dun cambio real. O tripartito, BNG, Partido Socialista e Compostela Aberta, son hoxe un freo para o progreso da cidade, e nos imos a seguir coa nosa folla de ruta, que ese 2027 conseguir esa gran maioría e consolidar un goberno de futuro, un goberno de progreso para todos os Santiago. O que estou respondendo, non? As urxencias seguen sendo as mismas. Fagamos esta pregunta hoxe, que fai 2, 3, 4, 7, 8 ou 10 anos. Aí está ese contrato de autobuses, ese contrato de transporte que seguimos sin saber absolutamente nada, simplemente un borrón e conta nova, 10 anos de retraso, unha auténtica tomadura de pelo para todos os santiagueses. Nada se sabe do contrato da auga, e despois a realidade do día a día, o que ven os veciños, o que ven os cidadáns cando salen da súa casa. Una ciudad completamente desmantelada.
A estas declaraciones de Borja Berea le contestaba esta misma mañana Goretti San Martín.
Esto é algo máis do mesmo. O Partido Popular comezou desde o primeiro momento non recoñecendo o goberno, deslexitimando cada unha das decisións que se tomaban e continúan a súa política de non darlle as costas, de votar en contra de todo aquilo que pode favorecer a veciñanza de Santiago. Eu creo que puxemos sobre a mesa aquelas cuestións en que houve avances clarísimos, entón eu non vou estar contestándolle cada vez ao voceiro do Partido Popular. Creo que se desacredita el mesmo vendo única e exclusivamente problemas que existen, por suposto que os hai, en que goberno non os hai, en que pois ao final acción de goberno pois non existen cuestións que poidas mellorar, pero hai avances significativos. Eu empecei onte con un, claro, simplemente pensar o que aconteceu en pasados mandatos coa parcela Peleteiro, nos en 2 anos desbloqueo da parcela Peleteiro, pois xa non hai máis nada que falar. Eu creo que neste caso o único é dicir que o portavoz do Partido Popular está instalado na política do non por sistema sen ningún argumento.
Tamén hizo balance de mandato de 2 años el alcalde Blas García. Ya saben que los socialistas gobiernan en minoría el concello de Ames, pero prácticamente van llegando a acuerdos con algunas fuerzas de la oposición para sacar adelante precisamente su hoja de ruta. Decía el alcalde Blas García que el de Ames es un gobierno que trabaja y atiende las necesidades de los vecinos.
Somos un gobierno que trabaja, un gobierno que piensa en los ciudadanos y que durante estos 2 años lo que estivemos fue, falando con la gente sobre todo, falando con los vecinos y las vecinas, atendiendo a sus necesidades y haciendo actuaciones importantes. Y sobre todo también algo a destacar es planificar el futuro de nuestro concello, o desenvolvimiento de nuestro concello. Aprobamos tamén este goberno en minoría, aprobou a principio deste mandato a axenda urbana municipal, que aí o que consta e o que aparece aí é o desenvolvemento do concello de Ames na próxima década. E aprobámolo coa maioría, co acordo mayoritario da corporación. E isto dou como resultado que optásemos aos plans da Edil, ao plan de financiación europea, solicitando máis de 15 millóns de euros, non, máis non, 15 millóns de euros, que era a cantidade máxima, para poder desenvolver parte desa axenda urbana e, sobre todo, algo que é moi necesario e moi importante para nós, que é poder unir Bertamirán e Milladoiro, que os dous núcleos máis importantes do noso concello podan converxer e podan xuntarse e haxa unha movilidade importante entre os dous núcleos e o rural.
Quien sigue como alcalde en Dodro es Xavier Castro. No prosperó en este caso la moción de censura porque no se presentó ninguna después de llevar a pleno extraordinario precisamente a una moción de confianza para sacar adelante los presupuestos. Después de ello había un plazo para que la oposición, xente de Dodro PP y Unidad de Veciñal presentasen una moción de censura. No lo han hecho. Ayer vencía el plazo sin novedades al respecto. Por lo tanto, el alcalde socialista Xavier Castro va a seguir dirigiendo, en este caso, Dodro. En Padrón ya saben que están 1 mes para que se pueda presentar una moción de censura al actual alcalde Anxo Rei después de no prosperar la moción de censura para sacar adelante los presupuestos. Por cierto, un concello de Padrón que va a reforzar la conciliación familiar este verano con 65 plazas más en sus programas municipales para llegar a las 305 plazas. Hay 3 iniciativas, el de conciliación Verán Padrón, el campus deportivo de Verán y el nuevo campamento digital. Es la gran novedad, está destinado para niños, niñas entre 9 y 13 años. La información en el propio concello de Padrón. Y desde Opino, el concello anuncia el programa Vai de Praia para este verano. Y van a realizar 8 visitas a playas gallegas los miércoles de julio y agosto. Para todos los vecinos que estén interesados, simplemente hay que inscribirse. El precio de cada excursión, vamos a decirlo así, es de 10 euros por persona adulta y 5 euros para menores de 13 años. E se van a visitar Praia Sardín en Boiro, San Francisco en Muros, la Praia de Cabío en Pobrado Caramiñal, y también se va a ir un día de excursión a Illa de Arousa, para todos aquellos que estén interesados, vecinos, en este caso de Opino. Ayer hubo Consello de la Xunta. El Consello de la Xunta ha decidido aprobar la concesión de las medallas Castelao de este año 2025, que se van a entregar el próximo 28 de junio en Santiago de Compostela. Al grupo de folk Luarna Lubre, en su año 40 de historia. Al expresidente de la Real Academia Galega, Víctor Freixanes, recientemente, en abril, dejó precisamente el mandato después de estar desde el 2017. Al empresario gallego Emilio Pérez Nieto, del grupo Pérez Rumbao. A la médica de atención primaria Rosa Rodríguez Álvarez, que recientemente se retiró, se jubiló en el centro de salud de Adormideras, donde estuvo trabajando. Y a la asociación galega de ELA, a Galea, por su función social y sanitaria. Este es el presidente Rueda.
As cinco medallas Castelao, na asociación de 2025, as seguintes persoas e entidades. A primeira, medalla de Castelao, será otorgada o Grupo Luarna Lubre, que é unha das bandas de música de raíz máis internacional de Galicia. Este ano celebra máis o seu 40 aniversario. Méritos creo que de sobra coñecidos, máis de 400.000 discos vendidos, 2.000 concertos en máis de 30 países, un dos mellores embaixadores da música galega, ten participado en festivais folk pois os máis importantes do mundo, compartido escenario con estrelas como Mike Oldfield, The Coz, os Waterboys, en definitiva son moitos os méritos que os acompañan, e incluso máis aló do musical relacionado coa nosa cultura. Gracias a súa iniciativa, a Real Academia Galega vai incluir a palabra Lubre no seu dicionario. Por tanto, creo que mérito se ha quitado de sobra no seu 40 aniversario, primeira medalla de Castelao para Luarna Lubre. O seguinte galardoado como medalla de Castelao é o escritor e xornalista Víctor Freixanes, un das voces máis importantes na literatura galega das últimas décadas, autor de obras como A Cidade dos Césares ou Caballo de Ouros. Ten moitos galardós, o Premio Nacional da Crítica, o Torrente Ballester, compaxina a súa faceta de escritor coa docencia na Facultade de Xornalismo e articulista en varios medios de comunicación, e, ademais, como saben, ven de finalizar recentemente o seu período como presidente durante 8 anos da Real Academia Galega. Seguinte, terceira medalla de Castelao para o presidente honorífico a día de hoxe do grupo Pérez Rumbao, Emilio Pérez Nieto. Cuarta medalla de Castelao otórgase a doutora Rosa Rodríguez Álvarez, médica de atención primaria, recientemente xubilada, recoñecemento por suposto a ela mesma e a todos os persoas que traballan na medicina primaria en Galicia. Derradeira medalla é para a Asociación Galega de Afectados de Esclerose Lateral Amiotrófica, AGAEL.
El 28 de junio se van a entregar estas medallas Castelao. Al mismo tiempo, el Consejo de la Xunta aprobó la declaración de la Feria Cabalar de San Martiño de Franco Senteo y la Fiesta de las Carrozas de San Cidre en Boqueixón como fiestas de interés turístico de Galicia. También los Remedios de Ponteareas y la Semana Santa do Carballiño.
El Consejo declaró 4 novas festas de interés turístico en Galicia. Son a Festa da Semana Santa do Carballiño, que dende o ano 1893 se ven celebrando con unha serie de peculiaridades propias, composición musical e singulares. Xa sería a primeira. A Festa das Carrozas de San Cidre no Concello de Boqueixón ten medio século de vida e pon en valor os traballos tradicionais do agro con carrozas construídas de xeito artesanal. A terceira festa de interés turístico é a Feira Tradicional dos Remedios no Concello de Ponteareas, que busca homenaxear ao mundo rural e fai unha recreación da vida cotiá nestas zonas do condado na primeira metade do século XX. E a última, a Feira Cabalar do San Martiño de Francos no Concello de Teo, unha festa remontase xa ao século XVI e hoxe en día unha das principais citas do sector cunha enorme afluencia de xente sempre nesa época, no mes de novembro. Con estas 4 declaracións, Galicia vai contar con 142 festas de interese turístico, un atractivo máis para atraer visitantes, ademais contribuir á desestacionalización, moitas delas celébranse nos meses non centrais dende o punto de vista turístico.
Hablando de fiestas, se ha presentado la nueva comisión de fiestas do Virxe do Carmen da Banqueiro. Este sábado, día 21, van a presentarse, precisamente celebrando su fiesta, que comenzará a las 8:30 de la tarde con música tradicional, degustación de paella, y va a contar con un DJ para concluir el día. Va a haber además un homenaje a la Banqueiro de Fútbol por su ascenso. Esta categoría, María Dolores Dieste, es una de las nuevas componentes de esta asociación de la comisión David Sedo Carme da Banqueiro, con la concejala de Cultura María Uteiral, presentaban precisamente la recuperación de estas festas do Carme.
Xuntámonos un grupo de xente da parroquia da Banqueiro para volver a retomar o que é a festa do Carme. Ten moitísimos anos, levaba uns cuantos anos sin facerse. O ano pasado fixemos o que é a procesión, a misa, mas a procesión no Mollo do Bodión. Este ano pretendemos retomar como que é a máis, a parte da misa e a procesión, algo máis lúdico. Temos pensado facer o que é un xantar popular, ter algo de orquesta, de música. Para empezar a movilizar un pouquinho a xente, decidimos o día 21 deste mes facer un serán no que na parroquia, na aldea.
Esta nova directiva pues, quere volver a impulsar esta tradicional, sobre todo festa e romería que se viña desenvolvendo no Budión, cunha procesión marítima que se fai no mes de setembro. A nos, bueno, pues, alegranos moitísimo que sigamos medrando culturalmente, que a xente siga facendo e traballando en prol da cultura, e como non pode ser de outra maneira, pois o Concello de Boiro está aí para intentar axudalos no que pode. Para poder intentar pois recaudar un pouquiño de cartos para facer esa festa, pois este sábado 21 de xuño van a facer un serán tradicional, van a ter un pouco de música tradicional mezclada pois un pouco tamén con música moderna, porque rematará a festa con un DJ.
Es la presentación de esta nueva asociación y, digamos, un aperitivo de lo que serán las fiestas del Carmen. En deportes, anuncios en el Compostela. No sigue Pablo Antas. Después de 6 temporadas en el Compost, deja el conjunto blanquiazul. Tampoco sigue el portero Rabanillo y Diego, que llegaron en este caso la pasada temporada. Y cerramos el repaso a los temas del día con la agenda. Hoy se acaba el ciclo de cine francés del Ateneo de Santiago con la proyección de la película Mali Twist a partir de las 7 de la tarde en la sede del Ateneo. Tenemos concierto en la Sala Capitol a las 9 de la noche del trompetista y compositor cubano Alexander Abreu. En la Casa Suana Torres, a partir de las 7 de la tarde, un obradoiro vecinal, Corpo Común, con Yolanta Paz. En la librería Couceiro se presenta el número 92 de la Revista Galega de Educación. Y a las 8 de la tarde hay el acto público del BNG de Santiago de Compostela, de los 2 años de mandato de Goretti San Martín como alcaldesa. Hasta aquí el repaso a los temas del día. Vamos con la canción de este 17 de junio y otras historias en el Voces.
Ibeodental, la clínica dental que revoluciona la odontología, llega a Santiago y a Milladoiro. Aprovecha nuestra promoción. Primera consulta gratuita y financiación gratuita para tus tratamientos dentales. Ven a conocernos. Estamos en Plaza de Vigo 1, Santiago, y en Avenida Rosalía de Castro 18, Milladoiro. Ibeodental, pide ya tu cita online o llama al 881-023-228.
Radio Voz, con Alberto González.
Hoy como canción del día traemos un disco, una canción, una auténtica historia. El 17 de junio del 2008 Coldplay lanzaba oficialmente el Vive la Vida, un álbum, el cuarto en este caso de estudio, un disco de la banda británica que se alejaba un poco del estilo melancólico de sus trabajos anteriores ante un sonido, bueno, pues como más experimental y más ambicioso. La canción principal es este Viva la Vida, que se ha convertido en uno de los mayores éxitos globales de Coldplay, llegando al número uno de las listas en Estados Unidos y en Reino Unido, en prácticamente en todos los países. Una canción que su letra evoca a la caída de un rey destronado, y está cargada de simbolismo histórico y existencial. El disco consolidó a Coldplay como una de las bandas más influyentes del siglo XXI. El 17 de junio, tal día como hoy, del 2008, lanzaba Coldplay precisamente este disco con esta canción que ha sonado absolutamente en todo el mundo y sigue sonando. Es una buena canción, por ejemplo, para ir escuchando cuando uno va en bicicleta. Vamos a hablar ahora de un congreso que se celebra a partir del día 26 hasta el día 29 de junio. Hablamos de A Bicicleta e a Cidade, un congreso que se va a desarrollar aquí en Santiago de Compostela y sobre el que se va a, el eje principal lógicamente es la movilidad sostenible, la movilidad a través principalmente en este caso de bicicleta. Este congreso va a participar la Universidad de Santiago de Compostela y ahí se va a presentar lo que son los datos de una iniciativa, el eBici, el préstamo de bicicletas de la Universidad de Santiago de Compostela, que se puso en marcha hace un año aproximadamente. Está con nosotros Javier Rico, que es el delegado del rector de la Universidad de Santiago para el deporte, que va a participar en el congreso. Hola Javier, muy buen día.
¿Qué tal, buen día?
O sea, no, fai buen día para andar en bicicleta, pero no unas horas dentro de ahí dos días,
Todo es que sí, hay que tener cuidado con calor, hay que calcular bien, pero bueno, es claro, con esta temperatura y este tiempo, hay mucho día para andar en bicicleta y sobre todo eso, para moverse por la ciudad, a dejar un poco aparcado los vehículos a motor y aprovechar pues para movernos de forma activa, ¿no? Que también es una de las finalidades del uso de bicicleta.
Sí, sí, sin ninguna duda. Más o menos un año está lleva en marcha o eBici, ¿no? Si no recuerdo mal.
Sí, un poco más, puxámoslo en marcha como programa piloto o curso pasado entre abril, a mediados de abril.
A mediados de abril, sí,
15
sí, sí.
De abril hasta o 24 de xullo, foi a primeira fase. E a verdade é que moi contento e neste curso pois continúa coa limitación que temos do número de bicicletas, o número de paradas, que xa falamos noutra ocasión, pero co que temos estámolo intentando optimizar e se sigue usando moito, claro.
Ben, hai datos suficientes para decir que está funcionando
o
programa ou proxecto que se podría ampliar.
Sí, hai datos, de feito, fixéramos unha enquisa ao final do programa piloto un pouco para máis alá dos datos cuantitativos que temos pola aplicación web que nos dá, reporta nos información sobre o número de persoas, o número de veces que collen a bicicleta e demais, fixamos unha enquisa para ter unha valoración directa por parte das persoas usuarias e a valoración foi moi positiva, tanto da necesidade do programa como da estructura e da proposta que se fixo desde a Universidade de Santiago de Compostela para facer, pues, prestarlle ese servicio a toda a comunidade universitaria, especialmente porque mayoritariamente o uso do servicio está sendo por parte do estudantado, ¿no? Claro que tamén nos satisface porque precisamente se buscaba que fora unha forma de facilitarlle esa mobilidade e de feito ademais polos datos, porque temos datos de que paradas son as máis habituales,
sí,
ou que
sí,
percorridos,
sí. Ou que trazado, non
máis...
entendo.
Eso sí, é, sí, esa sí, é a clave, sí. Porque unha das cuestións que se buscaba tamén, pensando tamén no estudantado de medicina, de enfermería, que teñen que ir hasta o complexo hospitalario, o universitario, hasta o Oulario, pois ese sabíamos que lles levaba moito tempo, tiñan que coller, a veces iban moi xustos porque salían dunha clase na zona histórica no campo monumental e collían desde a Facultade de Medicina e Odontoloxía ir hasta alá, pois andando lles levaba un bo rato, e a través de transporte público pode ser o bus, pois entre que esperas na parada, colles o bus, faz, e realmente en 15 minutos chegan desde un lugar a outro, e claro, para eles foi. E vemos que o traxeto entre a facultade de, neste caso, de odontoloxía, sí, e o aparcadoiro, a estación que temos no Aulario, pois foi a máis usada. Tamén eso é a máis regular, digamos. Hai moita xente que usa sempre todos os días. Despois, a estación que ten máis movimento é a Conchi, a da Biblioteca
Concepción. A da Biblioteca Concepción Arenal.
Ese é un punto neurálgico.
É máis estes días, non?
É máis os días, bueno, xa sabéis, non? O movimento que hai nesa zona, pero é así que porque hai xente que vende desde Filoloxía, ademais tamén está a residencia do Burgo, é moita xente que vive, que está ben ao Campo Sur, desde esa residencia, despois o movimento entre Filoloxía e Concepción Arenal, desde Odontoloxía e o Complexo Hospitalario. Realmente, se dispuxéramos de máis paradas, porque de verdade que na zona da Conche, pois, na Facultades de Ciencias de Educación do Campo Sur, Psicología, Biología, Matemáticas, AECE, aí sí que farían falta máis paradas para facilitar, e claro, e despois o que nos demanda moitísimo sería, pois claro, que houbera tamén na intermodal, máis no campus norte. Pero claro, aí onde ven o tema de que necesitamos o apoio das institucións, porque isto realmente, ahora mismo estamos sostendo, a universidade está sostendo
o
servicio, claro, e está selle dando un servicio a comunidade universitaria moi importante, pero que está moi limitado polo número de estacións e o número de bicicletas, non hai maneira de darlle servicio a todo o mundo, claro.
Pero aí, Javier, entendo que había, digamos, unha especie, non sei se dicir, de convenio ou acordo co Concello de Santiago, non? Para facer, digamos, sí, os estudios, para intentar logo ampliar, implementar ou se fose necesario, non? Si os resultados, digamos, foran satisfactorios, que entendo que están sendo, non?
Sí, na parte inicial, cando se puxo en marcha o proxecto, o Concello de Santiago aportou uns 4 bicicletas eléctricas, 2 convencionales, e tamén marcou, digamos, as zonas de o percorrido, non? Para avisar, sí, tamén, porque hai que ter en conta que están confluindo, comparten espazo as bicicletas e os vehículos a motor, non hai un carril bici específico. Entón, nesa parte inicial, sí que a inversión máis importante a fixo a universidade, hai que pensar que a universidade investiu máis de 100.000 euros para poñer en marcha o programa, montou as paradas, comprou todo o equipamento, comprou das 20 bicicletas, puxo 16 bicicletas, unhas eléctricas e outras convencionales, e está mantendo, porque hai que pensar que hai, primeiro, isto está operativo de luns a venres, de 8 da mañá a 9:30 da noite, hai un teléfono de atención, hai un correo electrónico de incidencias, ten problemas, escriben, hai que atenderlos, e despois hai que mover bicicletas, hai que reparar as bicicletas, hai que levarlas a un taller, toda esa estructura durante un curso completo é unha inversión moi grande que ahora mismo está asumindo 100% a Universidade de Santiago. Entonces, a valoración do proxecto moi positiva, prestas un servicio moi importante a comunidade universitaria, e faltaría pues investir en máis paradas e máis bicicletas para que poder chegar a, claro, porque tú pensa que igual se temos unha comunidade aquí de máis de 20.000 persoas e con 20 bicicletas e ao largo do día, claro, a xente igual chega a parada e non hai bicicletas, entonces, unha vez, dúas veces, tres veces, entonces, ahora mismo o problema gordo é non ser capaces de ter
coller unha bici.
Claro, porque son moi poucas para toda a demanda que pode haber. Entonces, bueno, esperamos que si caixa unha implicación concreta, máis continuada por parte do Concello e por parte do resto de administración. Sí, sí, sí. Pero, bueno, a nivel do Concello de Santiago, pues creemos que é un elemento importante, máis alá incluso da comunidade universitaria.
Sí, por suposto. No, bueno, antes o decías, non? A demanda, bueno, da comunidade universitaria de ter outras paradas fora do que é, digamos, os campus, non? Como, por exemplo, na intermodal, porque hai moitísima xente que ven todos os días a Compostela a estudar ou a clases e logo marcha, non? Porque vive, digamos, en outras localidades, non? Na propia Compostela. O sea, espallar a idea de ter o servicio a nivel cidade, como pasa en outras cidades galegas, poño, por exemplo, a Coruña, eu penso que sería interesante, cando estamos vendo que cada vez o Concello de Santiago está facendo máis carrís bici pola cidade.
Sí,
E resulta claro, que logo non hai que nos ocupe.
E pois tamén, unha forma, unha mobilidade máis, bueno, está claro que a nivel medioambiental é unha aportación moi importante, unha cidade que se move, unha poboación que se move en bicicleta, dous, reduces o tráfico, tres, a posibilidade de chegas antes aos sitios, si tes paradas, pois en coche tens que aparcar, tens que buscar onde aparcar, e despois que é unha forma tamén de facer cidade, de facer pois, unha sociedade máis activa, máis comprometida co medio ambiente, e fomentas tamén eses hábitos saludables, non? Pero a xente necesita ter a garantía, a seguridade de calcular tamén os seus tempos, sabe que vai haber bicicletas, que ten haber suficientes paradas, porque claro, se o faz un día, dous días, chegas, non hai bici, ou non hai, ou as paradas están cheas, entón nós, nas que temos nós ahora mismo, estamos intentando que eso funcione, que sempre haxa espacio para deixalas, que cando hai unha roda, unha bicicleta, unha roda pinchada, nos avisan as persoas usuarias, vamos a retirala, levámoslo ao taller, pero isto non podemos, isto é unha inversión moi grande para... Sí, sí. Para a universidade por si mesma. E é unha pena porque realmente por os datos que temos pues está funcionando e xente gustalle usar o servicio. Entonces, o modelo funciona. Sí. Temos datos, probámoslo. Fixamos, preguntamos e directamente ás persoas que están utilizando o servicio. Ahora, o reporte que nos dan, necesitamos máis paradas, necesitamos máis bicicletas para poder dar servicio a toda a comunidade universitaria. Entendo. Neste caso.
Entendo, bueno, pois a ver se os responsables tanto da universidade como da cidade tendo estos datos precisamente deste estudio, deste comportamento deste proxecto en bici, pois toman neste caso decisións
neste caso dicir que o compromiso da universidade é total, desde o reitor. Todo o equipo de goberno, o compromiso está tanto a nivel económico como a nivel de implicación real no proxecto, a creer neste proxecto. Ora, entendemos que agora as administracións son as que teñen que dar o paso e implicarse realmente, económicamente e con recursos para que isto se extrapole, como está pasando noutras cidades, como decías antes, ¿no? Hai xente que está, hai cidades que están invertindo en bicicletas, en espacios en carriles bici, no servicio, no mantemento deste servicio, porque realmente funciona, eso está demostradísimo.
Sí, sí, eso está, bueno, os repito, hai exemplo en cidades preto, como pode ser a Coruña, que funciona neste caso. Por certo, que dentro do proxecto estaba tamén a idea de medir a calidade do aire, non? En bici.
Sí, aí
enganchouse tamén a participar ou como...
Sí, aí a Asociación Cívica Compostela, que tamén está moi implicada no congreso que falamos, e por suposto tamén estamos moi en contacto con eles e nos axudaron tamén na posta en marcha, pois tamén se demostrou, hai un estudio a nivel de todo o estado de que realmente contribuye a reducir, non, esas emisións, non, cas medicións que se fixeron. E si a xente participou, ten os datos, tenos a Asociación Compostela que está xestionando ese proxecto, e realmente sabemos que si hai este servicio a xente se anima, está moi implicada, moi sensibilizada, e o importante tamén son ter datos para poder demostrar que realmente isto ten un efecto real sobre o cambio climático, ¿no? que está tan de moda, pero hai que poñer os medios para que realmente se materialice, ademais contando que a implicación da cidadanía, porque a veces planteas proxectos e a xente non participa, pero que realmente sí que se implica, ¿no?
Sí. De feito, Compostela co Concello presentaban tamén agora a mediodía o que é este congreso, non, a bicicleta e a cidade, onde vai a participar a Universidade de Santiago de Compostela. Entendo que un foro, Javier, un espazo para compartir, ¿no? O voso estudo, o voso traballo, pero tamén coller, non sei, ideas novas, ¿no?
Sí, é moi, bueno, se ves o programa preliminar, pois pues é moi amplio, está moi ben estructurado e hai experiencias de diversos contextos, non? E posiblemente haxe espacios que sean similares a, neste caso, a Santiago de Compostela, seguro que hai ideas para coller, datos que aplicar nos nosos contextos, sobre todo coñecer xente que ten outras experiencias, hai moita xente que leva moito tempo xa traballando nesto, e sin dúbida un foro moi interesante para poder información, compartila e poder aplicala no noso contexto.
Con tantas entidades presentes no congreso, hai algunha referencia, algún modelo a seguir?
Hai que coñecelos, non? Precisamente esta é a forma de asistir, sí, ver as comunicacións,
¿no? Claro, porque a veces... De oídas, non sei, non? Se chegou o reporte, sí, de algún...
Hai cidades, a ver, hai cidades que xa levan moito tempo traballando, non che poderei decir un concreto, porque ademais moitas das informacións non son proxectos completos, sabes? Son partes dun proxecto ou hai proxectos máis análisis máis académicos. Bueno, por agora non temos así nada concreto, pero de feito vou estar no congreso eses días para tomar boa nota, asistir ás mesas que poida asistir e no caso de que haxa proxectos que sean interesantes para aplicar aquí, pues vamos a tomar boa nota e quedarnos co contacto con esas
persoas. Bueno, Javier Rico tamén vai intervir no Congreso, non, explicando precisamente a experiencia do EBICE, da Universidade de Santiago de Compostela, un pouco os datos que nos comentabas antes, non, como está a funcionar precisamente todo este servicio na Universidade de Santiago de Compostela. O Congreso vai a desenrolarse do día 26 ou 29 de xuño deste mes. Un mes donde se está rematando pois prácticamente toda a actividade na universidade. Quedan os exámenes, non? Da convocatoria ordinaria do segundo cuatrimestre, algunha extraordinaria, non? A maiores, tanto este mes como o próximo mes. Pero as actividades deportivas, non? Que son responsabilidade de Javier Rico, tamén se remataron prácticamente todas, non, Javier?
Bueno, nós temos, no verán sempre temos tamén
bueno, os campus,
actividades,
sí,
agora sí. En xullo, temos aí sempre prolongámoslo, porque temos certa demanda, pero bueno, o grueso da actividade remata co rematar casi o mes de maio, as clases acaban a mediados de maio, así que ampliamos o mes de maio hasta o final e bueno, e esta verdade é que foi un curso bastante intenso, con moitas actividades, intentamos tamén probar actividades novas, porque o noso interese é intentar chegar ao 100% da comunidade universitaria, máis alá da comunidade universitaria, porque nós temos un porcentaxe elevado de persoas que fan uso dos nosos servizos que non teñen que ver ca comunidade universitaria, non? Ao final tamén damos
ese servicio
fundamentalmente, non? Entonces, bueno, temos un número relevante de usuarios, temos actividades, bueno, actividades acuáticas e tamén no estadio de atletismo tamén este ano, xa desde a remodelación da pista está incrementándose moitísimo a actividade, e particularmente outro día tiñemos unha reunión co presidente da Federación Galega de Atletismo e co reitor falando un pouco de todas as actividades que se desenvolveron desde que se reformou a pista, non? Un pouco nesa liña de que procuramos que esos investimentos que as administracións fan na Universidade de Santiago de Compostela teñan retorno na sociedade, non? Falamos de como máis de 30 eventos nestes dous anos, campeonatos de atletismo, controles, actividades de deporte escolar e depois actividades que organizan os propios clubs con máis de 6.000 participantes, moitísimo público, e tamén probamos cousas novas. Este ano incorporamos o pickleball, fixemos xornadas puntuales, masterclass, incluso co Compostela Golf tamén fixemos unhas xornadas que tiveron moitísimo éxito para chegar a algunhas modalidades, como neste caso o golf, que parece que é unha actividade moi lonxana, e cando a xente proba, pois é unha actividade que pode ser pois que igual que calquera outra, e tuvo tamén moito éxito, e bueno, intentamos tamén cubrir todas as franxas de idade, desde os máis pequenos hasta a persoas adultas e persoas maiores, e vemos que tamén desde os últimos anos está incrementando pois o número de persoas usuarias cada ano, non? Estamos exponencialmente medrando e é o que se busca. É verdade tamén que cando se fai dos anos se arranxaron as pistas exteriores aquí na Praza Rodríguez Calarso, un dos colexios maiores, pois pues, tamén son abertas, as pistas que salvo as de tenis, o resto, pois pues, estáse facendo moitísimo uso por parte de cidadanía polas tardes, días como a hoxe, pois está a tope, e é o que queremos, que os espacios da universidade son espacios abertos a toda a cidadanía, a toda a comunidade, o que teñen que ter é vida, que se usen, que para eso se fan. Así que nada, tamén un chamamento para que a xente invirta na universidade, nas instalacións deportivas, porque sin dúbida está selle dando un servicio a toda a cidadanía.
O que é, digamos, as ligas universitarias, non? Os grupos de compañeiros, de amigos que fan equipos en diferentes ligas, hai cada vez máis interese ou como ves?
En comparación
con outros cursos, sí, en este sentido.
Sí. Hai evolución, porque tamén o que procuramos en as nosas ligas, bueno, en todo, máis de 1.800, sobre todo estudantado, o
que
mayoritariamente participa.
Mayoritariamente se apunta, sí.
Estamos en crecemento, tamén intentamos facer competicións, actividades nas que participe. Primeiro, hai modalidades nas que a participación é mixta, e ademais eso favorece fundamentalmente, temos o caso do voleibol, que aquí o voleibol na universidade ten moitísimo éxito, porque moitas veces compañeiros e compañeiras de clase homens e mulleres fan equipos mixtos, e hai xente que nunca xogou a voleibol. Ademais, é unha competición, hai outros competidores que, como digamos, compartes o espacio, pois hai máis medo a facerse daño. O voleibol ten a rede polo medio e iso tamén contribuye inicialmente, no? Despois sí, veñes sí, a rede, sí, pero sí, bueno, sí. Hai que buscar tamén, procuramos que a participación sea mixta, sea libre, sea para as actividades para xente que nunca fixo nada e ao chegar á universidade, porque a veces pasa ao revés, xente que facía actividade, chega á universidade, cambia de contexto, cambia de amizades e deixa de practicar. E temos que, unha, evitar que esa ruptura pase, é dicir, que a xente viña aquí e continue facendo, e sobre todo, captar xente que nunca facía e ao chegar aquí, pola relación que ten cos seus compañeros e compañeiras, que se anota actividades nos que poden continuar xuntos. Non, é o que temos que buscar. Por iso estamos nunha liña de explorar actividades novas que favorezcan que a xente se anote. Sean estudantado, pase PDI, que tamén fixemos actividades. O pickleball tuvo moitísimo éxito entre o personal técnico de xestión, administración e servicios.
Pickleball é unha especie de tenis pádel sin paredes, non reducido.
É unha mezcla. É como xogar as palas na praia, non?
Sí, é un tema de... Se xoga con palas, non? Como se fosen de playa ou de pádel, non sei exactamente como é.
Está un término medio entre as palas de playa e e tuvo moito, tuvo e ten de feito unha actividade agora que xa nos demandaron para o curso que ven e xa vamos a metelo como escola para que a xente se poida inscribir, moi divertida, non requere unha condición física, non é un espacio moi grande, con lo cual si te colocas
son ben, máis ou menos os cuadros de saque do tenis.
Sobre todo son os é unha pista de badminton. Son as dimensións dunha pista de badminton. E pintamos, de feito, pintamos dúas pistas na pista de patinaxe que temos aquí no campo para a xente. Sí, compramos varios sets, a xente pode vir á piscina, coller a rede, palas e bolas, vai a xogar aí, e iso tamén favorece que a xente non teña o límite dunha instalación pechada, unhas reservas. Bueno, pois facilitamos un poquinho que a xente poida probar. Entón, o obxectivo agora mesmo é ampliar o abano